bienvenidos a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es jueves, primero de julio del 2021. Esta semana estaremos hablando sobre el colapso del edificio residencial en Miami. Asia regresa al confinamiento debido a la variante de COVID-19 Delta. Las declaraciones de Hugo López-Gatell sobre los niños con cáncer. Estados Unidos alista salida de la base en Afganistán tras 20 años. Y la organización de Trump será acusada de delitos fiscales. Bienvenidos. A medida que pasan los días y los trabajos de rescate continúan en el edificio que colapsó parcialmente la madrugada del 24 de junio en Surfside, cerca de Miami, las preguntas sobre cómo pudo derrumbarse un edificio de 12 plantas en cuestión de 11 segundos se multiplican. Al menos 18 personas murieron tras el derrumbe y 149 están en paradero desconocido, entre ellos varios latinoamericanos. Comienzan a aparecer nuevas evidencias y detalles que ayudarán a los expertos a determinar con el tiempo las causas. Desde el pasado fin de semana, medios de Estados Unidos han publicado documentos que dan cuenta de un deterioro notable en las instalaciones del Chaplin Tower South. Es el caso de una carta enviada en abril pasado a los propietarios de los apartamentos en la que se alertaba de que el deterioro del concreto se estaba acelerando y que el daño comenzaría a multiplicarse exponencialmente. El Chaplin Tower South es un condominio de 12 plantas y más de 100 apartamentos ubicados frente al mar en Surfside, al norte de Miami Beach. El edificio fue terminado en 1981, según datos de la ciudad. Dado que las normativas vigentes establecen que las construcciones de este tipo deben pasar una inspección a los 40 años para garantizar su habitabilidad, el edificio estaba siendo sometido a reparaciones para poder ser inspeccionado por peritos y obtener su recertificación, de acuerdo con autoridades locales. Un consultor de ingeniería, Frank Maravito, había sido contratado en 2018 para hacer la evaluación inicial para el proceso y en su informe indicó que había abundantes grietas y desprendimientos en el estacionamiento subterráneo del edificio. La inspección detectó daños graves en la losa de concreto debajo de la plataforma de la piscina, al punto de señalar que había agotado su vida útil y problemas en la entrada que estaban causando un daño estructural importante a la losa estructural de concreto debajo de estas áreas. Rescatistas tanto de México como de Israel se han sumado a las labores de rescate en las últimas semanas y el presidente Joe Biden, acompañado de la primera dama Jill Biden, visitarán el día de hoy el sitio para agradecer a los rescatistas y apoyar a las familias que fueron afectadas por el colapso. Los países de la región de Asia y el Pacífico están luchando para frenar la propagación de la variante Delta, más infecciosa, reimponiendo restricciones y órdenes estrictas de quedarse en casa para millones de personas. Las naciones que recién habían comenzado a reabrirse han recibido un duro llamado de atención. La pandemia está lejos de terminar. La variante Delta, identificada originariamente en la India y que, según la Organización Mundial de la Salud, circula ya en más de 80 países, es vista como uno de los factores que contribuyeron al espectacular aumento de casos en el mundo debido a su alta transmisibilidad. Las autoridades sanitarias indias explican que la Delta, también conocida como SARS-CoV-2 B.1617, tiene entre 15 y 17 mutaciones y fue identificada por primera vez en octubre de 2020, 4 meses después de que la segunda ola golpeara al país. En Australia, los brotes de la variante han obligado a 4 ciudades importantes, Sydney, Brisbane, Perth y Darwin, a bloqueos estrictos. El lunes, el gobierno de Malasia dijo que las órdenes de permanencia en casa a nivel nacional se extenderían indefinidamente, y los funcionarios de Hong Kong prohibieron los vuelos desde Gran Bretaña, donde los casos de la variante Delta están aumentando rápidamente. Alrededor de la mitad de la población australiana está confinada por el rebrote. Desde el inicio de la pandemia, Australia acumula más de 30.500 contagios, incluidas 910 muertes, y ha vacunado a poco más de 1.3 millones con la pauta completa, mientras que más del 25% de la población ha recibido al menos una dosis. En Bangladesh, los soldados se están preparando para patrullar las calles para obligar a la gente a quedarse en casa y los nuevos casos se acercan rápidamente. rápidamente a su pico de principios de abril. Los cierres y las restricciones han desinflado las esperanzas en toda la región, donde muchos evitaron lo peor de la propagación inicial de la pandemia el año pasado. Ahora, los cansados ciudadanos se sienten frustrados por lo que algunos describen como la regresión pandémica. Con más de 5.000 contagios diarios, Malasia extendió el lunes las medidas de confinamiento, incluida la prohibición de viajar entre distritos o estados de manera indefinida, y aprobó ayudas financieras para compensar a los sectores afectados. La ola de COVID-19 también ha afectado a Tailandia, que ha ordenado el cierre perimetral de los dormitorios de trabajadores en zonas de construcción. Vietnam también ha implementado restricciones y confinamientos en algunas zonas para controlar el aumento de los contagios. La nueva ola de COVID-19 está causando estragos en el sudeste asiático en medio de una lenta campaña de vacunación. La Cruz Roja alertó este martes del riesgo de colapso de los hospitales en Indonesia, donde, según datos oficiales, el 47% de las camas hospitalarias están ocupadas, cifra que llegó al 93% en el caso de Yakarta. Se necesita aumentar urgentemente la atención médica, las pruebas y las vacunas, mientras Indonesia se tambalea al borde de una catástrofe por el COVID-19. Así lo indicó la Cruz Roja. La Cruz Roja también cree que el rebrote está vinculado a la variante Delta, hallada primero, como lo dije, en la India, y que es más contagiosa, según los expertos. La POR COVID-19, una plataforma ciudadana de vigilancia de la COVID-19, indicó que entre el 14 y el 25 de junio, al menos 43 personas supuestamente contagiadas con el coronavirus fueron rechazadas por falta de camas en hospitales, de las que al menos 3 murieron. Los médicos se están viendo desbordados en el país, que hoy registró 20.694 contagios y 423 muertos, pero las autoridades se resisten a medidas estrictas de restricción por miedo a dañar a la economía. La pandemia está lejos de terminar y las variantes están causando daños graves para las autoridades sanitarias alrededor del mundo, y la nueva variante Delta, que ha estado ya detectada en 90 países, demuestra cómo esta pandemia sigue siendo muy fluida y cambia de un día para otro. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, volvió al centro del huracán este 28 de junio, luego de que se viralizara un comentario suyo en el que dijo que las protestas de los niños con cáncer, que acusan la falta de medicamentos, son parte de una campaña de la derecha internacional. Durante una entrevista con Chamuco TV en el Canal 22, Rafael Barajas, caricaturista mexicano conocido como El Fisgón, arrancó diciendo que habría una suerte de campaña para generar desánimo y desilusión en la población mexicana contra el gobierno. El comunicador señaló que estas campañas se nutren de la desgracia, es decir, fructifican en la crisis con un problema de salud, con un terremoto. Enseguida, López-Gatell concordó con su entrevistador y se apresuró a decir que existe un fenómeno de psicología social que trata como el pánico en las epidemias también es contagioso. De hecho, explicó que los dos elementos para generar esta reacción son la desinformación y el pánico, que generan una oleada de odio hacia las autoridades. Así lo dijo. Este tipo de generación de narrativas de golpe se ha conectado en Latinoamérica con golpe de Estado. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando esta suerte de simpatía en la ciudadanía mexicana casi golpista. Luego de la polémica que desataron los dichos del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien ligó la narrativa de desabasto de medicamentos para niños con cáncer con un golpe de Estado, actores políticos y usuarios de redes sociales volvieron a poner el tema en la agenda pública. Por ejemplo, Alejandro Barbosa Padilla, director de la organización Nariz Roja, agradeció al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud por poner sin querer queriendo el tema otra vez en la agenda, mientras que la senadora Lili Téllez refirió que López-Gatell pasó de la imbecilidad a la bestialidad y acusó que el presidente López Obrador dejó a los niños con cáncer sin medicamentos y mandó al subsecretario López-Gatell al programa Chamuco TV, a calumniar a sus padres. Las declaraciones de Hugo López-Gatell, yo lo puse en mi Twitter, que tiene ya reservado un lugar en el infierno. Es impensable estas declaraciones que dijo el subsecretario de Salud. De verdad no puede ser que pueda equivalar el hecho de que sea un golpe derechista con la falta de medicamentos con niños con cáncer, y me parece que cayó en uno de los momentos más bajos de su carrera. Durante casi 20 años, la base aérea de Bagram fue el corazón del poder militar estadounidense en Afganistán, una pequeña ciudad rodeada de cercas y muros antibombas a una hora del camino al norte de Kabul, lo que fue al principio un símbolo de la campaña de Estados Unidos para vengar los ataques del 11 de septiembre de 2001, se convirtió en el centro de la guerra contra el Talibán. En los próximos días, los últimos soldados estadounidenses partirán de Bagram. El comando central dijo la semana pasada que el cierre está completo en más del 50% y avanza rápidamente. Funcionarios estadounidenses han dicho que el retiro finalizará el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. Las fuerzas afganas que ocuparon Bagram para continuar la lucha contra el Talibán y lo que muchos temen será una nueva entrada al caos. La Unión Soviética construyó la base aérea en los años de 1950. Al invadir Afganistán en 1979 para respaldar un gobierno comunista, la usó como base principal para defender la ocupación del país. Durante 10 años, los soviéticos combatieron a los Mujahideen, calificados de combatientes por la libertad por el presidente Ronald Reagan, que los consideraba una fuerza en la primera línea del frente en una de las últimas batallas de la Guerra Fría. La Unión Soviética negoció su retiro en 1989. 3 años después, se derrumbó el gobierno pro-Moscú y los Mujahideen tomaron el poder, pero a continuación se enfrentaron entre ellos y mataron a miles de civiles. En ese caos subió al poder el Talibán, que tomó Kabul en 1996. Al heredar Bagram en 2001, Estados Unidos y la OTAN la encontraron en ruinas, un conjunto de edificios llenos de huecos, de cohetes y balas, con la mayor parte de la cerca perimetral destruida. Era el resultado de las batallas entre el Talibán y los caudillos rivales que se retiraron a sus enclaves en el norte. Tras desalojar el Talibán de Kabul, la coalición, con la colaboración de caudillos aliados, inició la reconstrucción de Bagram, al principio con estructuras temporarias que se volvieron permanentes. Su crecimiento fue explosivo, hasta ocupar casi 80 kilómetros cuadrados. Para los afganos del distrito de Bagram, una región de más de 100 aldeas que viven de sus huertos frutales y cultivos, la base ha sido una gran fuente de empleos. El retiro estadounidense afecta a casi todas las familias, según el gobernador distrital Darwaish Raufi. Las tropas estadounidenses tenían como fecha límite para retirarse el 11 de septiembre de 2021, pero se aceleró el proceso y Afganistán teme que se pueda convertir en una guerra civil debido a que el Talibán ha tomado control de varios distritos y estados en las últimas semanas, y sin la presencia de Estados Unidos en el país, esto se puede convertir en otro caos en el Medio Oriente. Se espera que la empresa de Donald Trump y su antiguo jefe de finanzas sean acusados este jueves de delitos fiscales derivados de una investigación en Nueva York sobre los tratos comerciales del expresidente. Los cargos contra la organización Trump y el director financiero de la compañía, Alan Weisselberg, parecen involucrar beneficios no monetarios que la compañía otorgó a los altos ejecutivos, posiblemente incluido el uso de apartamentos, automóviles y matrículas escolares. Las personas no estaban autorizadas a hablar sobre una investigación en curso y lo hicieron bajo condición de anonimato. The Wall Street Journal fue el primero en informar que se esperaban cargos este jueves. Los cargos contra Weisselberg y la organización Trump serían los primeros casos penales que surgirían de la investigación de 2 años, liderada por el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, un demócrata que dejará el cargo a fin de año. Los fiscales han estado escudriñando los registros fiscales de Trump, citando documentos y entrevistando a testigos, incluidos miembros de y ejecutivos de la compañía del expresidente. Recientemente se reunió un gran jurado para sopesar las pruebas y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que estaba asignando a 2 de sus abogados para trabajar con Vance en la investigación criminal mientras ella continúa la indagatoria civil de Trump. Los mensajes se dejaron con un portavoz y abogados de la organización Trump. La abogada de Weisselberg, Mary Mulligan, se negó a hacer comentarios. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan tampoco quiso responder sobre el tema. El portavoz de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero Jason Miller, el ex asesor principal del republicano desde hace mucho tiempo, consideró los cargos que se avecinan como políticamente terribles para los demócratas. Les dijeron a sus locos y suplicantes en los principales medios de comunicación que se trataba del presidente Trump. En cambio, su casa brujas está persiguiendo a un hombre inocente de 80 años por tal vez tomar estacionamiento gratis, tuiteó Miller, aparentemente refiriéndose a Weisselberg, quien tiene 73 años. Trump, quien ha criticado las políticas de inmigración del presidente Joe Biden, estuvo en Texas visitando la frontera entre Estados Unidos y México el miércoles. No respondió a las preguntas gritadas sobre los cargos mientras participaba en una sesión informativa con funcionarios estatales. Trump había criticado la investigación en un comunicado el lunes, ridiculizando a la oficina de Vance como grosera, desagradable y totalmente parcial en su trato a los abogados, representantes y empleados a largo plazo de la empresa Trump. El expresidente, en el comunicado, dijo que las acciones de la compañía eran cosas que son una práctica estándar en toda la comunidad empresarial de Estados Unidos y que de ninguna manera era un crimen. Aun cuando se van a presentar cargos en contra de la organización del expresidente, es altamente improbable que le afecte a su persona de manera directa. Y eso es todo en este episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es jueves, primero de julio del 2021. Los espero la próxima semana para cubrir todas las notas más importantes a nivel internacional, como en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Que pasen un excelente fin de semana.